W Play, apuestas deportivas, presenta en el pulso del fútbol el pronóstico W Play de la fecha.
Le toca a Santa Fe remar en el partido del domingo con algo que no sabe hacer, que es elaborar. Yo creo que Santa Fe llega al partido clave con su público, que es un factor importante, según algunos, según otros es lo mismo en un clásico, pero llega con dos cosas en contra. Uno, el marcador, tiene que remontar, y dos, que tiene que elaborar. Santa Fe no puede pensar que va a ser campeón jugando como juega habitualmente. Eso de esperar y contragolpear, no, tiene que ir a proponer, y allí yo veo los problemas para el cuadro rojo.
Usted, que no es amigo de pronosticar porque dice que no acierta, ¿con wplay.co se atreve a dar un pronóstico para la final, para el partido?
Yo no doy pronósticos, los pronósticos los dan los aficionados en Wplay, pero yo no, ¿para qué? No. Sí. Oiga, no, además no lo doy por una razón, y se la voy a dar, porque si yo digo gana Millonarios y gana Santa Fe, usted el lunes me cobra. Si yo digo gana Santa Fe y gana Millonarios, usted el lunes me cobra.
Iván, yo no le voy a dar nada.
Papaya para que
yo
me
soy
cobre.
El tipo más decente del mundo, no le cobro, yo le podría cobrar a usted todos los días. Todos los días.
Bueno,
pero yo
han
me abstengo.
Sido técnicos de los dos equipos, Gabriel Ochoa. Juan Eulogio Riolaveita, ¿lo recuerda?
Por supuesto.
Contémosle a la gente, a los nuevos. Hombre, tuvo Santa Fe y Millonarios en una época, pero primero Santa Fe. Tuvo un técnico llamado Juan Eulogio Riolaveita. Fue un gran jugador de fútbol. Un argentino que vino muy lento, pero con una categoría y una calidad para manejar la pelota. Cobraba tiros libres por ahí en la década del 60. Riolaveita estuvo en el América. Y ese Riolaveita era muy simpático. Es decir, si Lillo es una máquina de hacer palabras, Riolaveita sí que decía. Tenía unas frases de en todas las ruedas de prensa. Preferentemente, a nivel fútbol, trae aparejado, y eran 4 o 5 de cajón que utilizaba en todas, yo no sé si los de antes recuerdan, preferentemente a nivel fútbol y aparejado. Y armó uno de los Santa Fés más agradables que he visto en mi vida. El equipo de Gotardi, Odine, Perazo, uy, ese equipo jugaba muy
ese
bien.
Ese equipo era muy bueno.
Ese equipo
es el que recuerdan los hinchas de la anterior generación y no ganó nada. Gotardi salía goleador en todos los torneos.
Sí.
Y Odine era de la clase.
Era exquisito ver jugar ese equipo. Eso lo agarraban a paredes de aquí para adelante. Jugaba muy bien. Fue técnico de los dos. Millonario no tuvo tanta fortuna, ¿eh?
Sí, jugó en Estudiantes y jugó en River, Riolaveita. Sí. Pero era un hombre de gran labia. Y de mucha calidad, ¿no?
Sí, lo vi y me acordé. Entonces, Ochoa, Riolaveita, Luján Manera, el pichicatero, el rey de la pichicata. Diego Umaña, estuvo en los dos, fue jugador de Santa Fe y también pasó por Millonarios. Y fue jugador y técnico de los dos. El Pecoso Castro estuvo en los dos. Jorge Luis Pinto, con mucho más corazón rojo que azul. Dragan Miranovic.
Aunque en el azul tuvo un equipo que fue subcampeón, que fue el famoso equipo de Funes, ¿se acuerda? Que era un equipo para ser campeón y no pudo, Pinto con Millonarios.
Pinto, yo le tengo una anécdota a Pinto impresionante. Pinto, bueno, usted sabe que es mejor que... Le dio porque el gordo Funes, estaba gordo, había que bajarlo de peso. Entonces mandaba a Funes con un bulto de cemento a correr en el hipódromo de los Andes. le colgaba un bulto de cemento y lo ponía para poderle bajar de peso. Esa era.
No, además ese mérito de Funes era esa fortaleza que tenía en su masa muscular, ¿no?
Dragan Miranovic, un vendehumo, y dos muy buenos.
Pero era bueno, Miranovic sabía.
No, a mí no me parecía buen técnico.
Sabía.
En cambio, Tosa me parecía una maravilla.
Oiga, le voy a contar una historia.
Tosa fue uno de los que revolucionó el fútbol colombiano. Cuando llega Tosa, por ahí en 1970, los equipos no trabajaban de la manera en que después comenzaron a trabajar. Doble sesión, intensidad física, fue muy buen técnico Tosa. Y el otro, Popovic.
Que también fue muy bueno. Popovic, sí. Además trajo un montón de novedades en el tema de la preparación física a Colombia que fueron muy importantes, como Tosa. Sobre Miranovic, le voy a contar esta historia. Después de haber sido técnico de los dos, se fue a dirigir el Junior de Barranquilla. Y un día en Barranquilla me encuentro a Fuad Char y me lleva, me mete por ahí en un rinconcito y me dice, la prensa de Bogotá está equivocada. Miranovic tendría que ser el técnico de la Selección Colombia. Tenía un enorme concepto de Miranovic como entrenador. Y toda la gente que trabajó con él también lo tenía. Era un hombre que tenía un gran conocimiento, pero al final no trascendió, ¿no?
Sí, no, a mí no me gustaba. Hombre, del fútbol colombiano. Ah, ¿tiene algo más del clásico?
Del clásico, que hay una sola novedad. Millonarios va con la misma nómina y Santa Fe tendría una novedad. Hay dudas por Pajoy, parece que no puede ir y lo reemplazaría Juan David Valencia. Serían las dos únicas.
Yo lo único que le digo es.
La única novedad.
Gregorio, mete rápido a Omar, a Pérez, que con sus 36 o 37 sigue siendo el único que piensa, el único que tiene ideas. Si pensás ganar el título a punta de Gordillo, Roa y Perlaza, chocando y marcando, no gana, Gregorio. Ponele talento a eso.
Pero si nunca lo metió de titular en los partidos anteriores, que fueron los que lo llevaron a la final del fútbol colombiano, ¿qué lo va a meter ahora? Yo no encontraría una razón como para meterlo.
Sí, yo sí, darle talento.
Talento. Darle sí, porque talento. No tiene talento Santa Fe en la mitad.
Sí, César, ¿qué hacemos ya?
Sí, sí. Además, el único...
Vení, Omar, vení.
El único que puede hacer magia en la mitad en Santa Fe es Omar Pérez.
Vení, Omar, son los últimos 90 de tu vida. Dale, ayúdame.
Ahora.
Consagrate, ayuda al equipo. Anda, entregate. Y el calvo te mete tres pelotas de gol, pero en el banco no te va a ayudar, Gregorio.
Sí, lo que pasa es que si mete Omar y saca un hombre de marca, es darle mucha ventaja a Millonarios.
Bueno, no juega Pajoy, entonces juega con Omar y dos delanteros.
Ah, por ahí es la cosa. En el partido anterior, cuando metió Omar Pérez, John Duque de inmediato empezó casi que a hacerle marca individual.
Sí, bueno,
porque Russo sabe lo que significa Omar Pérez.
Bueno, de todas maneras, yo no espero un clásico diferente, creo que va a ser un clásico Ruta 2 del que tuvimos el miércoles. A algunos les pareció partidazo por la intensidad, a otros les pareció muy malo. A mí me parece que eso era lo que había y lo que hay.
Sí, yo diría que Santa Fe va a mejorar porque el partido anterior de Santa Fe fue muy pobre, fue muy malo. Que Millonarios de pronto va a tener un poco de más espacio que en el partido pasado porque Santa Fe tiene la necesidad y la obligación. Y le doy una ligera ventaja a Millonarios sobre Independiente Santa Fe, siendo muy parejo el clásico, porque Millonarios ya pegó primero y ese 1-0 puede valer mucho en un clásico cerrado, con pocas oportunidades, con pocas llegadas y con poco gol. No creo que sea un clásico de mucho gol.
No, pelota quieta.
Pelota quieta.
Dos noticias. Jaguares pidió una reposición de la decisión. Parece ser que el comité de competición le ha dicho no puede jugar definitivamente todo a las 3:30 siempre. Pero a mí sí me parece que Jaguares va a jugar en Sahagún por las noches. Y va a jugar la Copa Suramericana en Cartagena. Pero me parece un poco injusto con Jaguares. Se va a defender al equipo de Montería. A Jaguares debieran permitirle, cuando sea domingo, jugar las 3:30 en su estadio. Y cuando sea de noche, que tenga que jugar en Sahagún.
Sí, el problema es que solo lo ponen los domingos, Iván.
Sí.
El problema es que solo lo ponen en el horario de las 3:30. Pero bueno, pero le va a tocar jugar Copa Suramericana en otro estadio.
El compromiso de la alcaldía. Eso no quiere decir que se van a olvidar. No, hay que apurar.
Claro.
Los hinchas de Monterrey tienen que apurar para que puedan tener.
Y se entiende que hay un trámite, que no es tan fácil contratar por parte de las entidades oficiales.
No, hay que ver qué político costeño aparece tratando de llevarse el billete y hágalo fulanito. Tú sabes, Eche, ¿cómo voy yo?
Y le doy otro tema de la asamblea que usted y yo criticamos aquí, que fue el haber reducido de 30 a 25 jugadores la inscripción de los equipos que están comprometidos en torneos internacionales. Yo la verdad no entiendo por qué lo aprobaron, porque es que eso no le duele a los equipos chiquitos y no tenían por qué participar en tema decisorio, que es única y exclusivamente compromiso de los que están clasificados.
César, ¿saben cuántos votos necesitas hoy para modificar las cosas en la Dimayor? Es que los chiquitos metieron ese gol, subieron el umbral. Se necesitan 25
al 70%, claro.
Eso es demasiado.
Eso es,
César,
demasiado.
¿Vos sabes cuántos años se va a quedar Perdomo el presidente de la Dimayor necesitando conseguir 25 en contra?
No, pues
toda
imagínese.
Toda la vida.
Imagínese.
Hasta que se canse Ramón y se vaya a vivir a París, o se va a vivir a
Francia. Es que
a
los
Francia,
chiquitos a los grandes, aparecer. Los chiquitos a los grandes le están ganando por goleada en la Dimayor, por goleada.
Les
y cada que
cada
la asamblea
gol.
Les vuelven a hacer gol. Pero lo que le quería contar es que los equipos que están participando en torneos internacionales están totalmente inconformes.
Por supuesto.
Empezando por
razón.
El Junior y van a solicitar una revisión del tema. Y tienen razón, es que 25 jugadores
razón,
son muy poquitos.
Muy poco.
Además, mire, 25 jugadores, como lo comentábamos, tienen el problema. Eso restringe la posibilidad de que salgan jóvenes, porque si se corta la nómina por algún lado, es por el lado de los jóvenes. Y lo segundo, deja desempleados 35 jugadores con
esa
contratos firmados.
Esa es una muy mala decisión, como terminar el campeonato el 3 de junio, violando por 13 días el reglamento de FIFA. No sé qué van a hacer. Vamos a la pausa, señores.